Bernarda, hace un rato nos estabas contando sobre tu formación y tus años de estudio en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y luego vino el comienzo de una carrera profesional, primero acá en la Argentina y después, a mediados de los años 80, en Europa. ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo fue la decisión de continuar y probar suerte en Europa?
Bueno, curiosamente, mis primeros éxitos, entre comillas, o por lo menos esa era la sensación que yo tenía, donde yo realmente sentí, esto marcha, me siento bien, esto es mi idioma, era cantando las cantatas de Bach con Mario Videla y haciendo algunos recitales con Ernesto Mastronardi. Entonces ya de entrada ese fue el canal donde entré y donde yo nadé realmente en mis aguas. Y de hecho, bueno, me llevó un tiempo de preparación y de juntar coraje y de conocerme mejor a mí misma para abrir alas y lanzarme a Europa. Lo cual sabía que iba a ser un camino solitario, no pensé que a tal punto. Pero bueno, era dejar mi familia, dejar a mis padres, dejar a mis amigos, ir a lo desconocido. Y fui privilegiada, tuve mucha suerte porque ya en ese octubre del 85 yo me fui a Europa con un contrato en el bolsillo, lo cual es un privilegio inmenso. Y eso gracias a que Michel Corbeau, que en esos tiempos venía todos los años a Buenos Aires, invitado por festivales musicales, me había oído, en fin, di una audición, hizo de intermediaria a Leonor Luro y Mario estaba siempre ahí. Mario es una persona con la cual conocí Johann Sebastian Bach y aprendí a amar a Johann Sebastian Bach, aunque fue amor a primera vista. En fin, audición y dijo, bueno, dentro de unos meses dirijo en el Auditorio Santa Cecilia en Roma, todavía no tengo contralto, ya está, tuve mucha suerte.
Y también tengo entendido que después de unos años en Europa, conociste a una personalidad del mundo de la música que marcó bastante tu futuro y sobre todo tu relación con la música barroca, que es René Jacobs.
Sí, eso también fue inesperado, porque nunca hubiera esperado que yo en algún momento cantaría música antigua. En los años en que yo estudié, no se conocía la música barroca aquí en Buenos Aires. Yo recuerdo mi compañero bajo barítono Juan Baslé cantar el aria de Giulio Cesare y muchos años después bueno, lo grabábamos y lo cantamos por todos lados y obviamente con una mezzosoprano o con un contratenor, en fin, fueron tiempos muy lindos porque de alguna manera experimentábamos y nos animábamos a todo. Después ya uno está un poco en un corsé, ya tenés que empezar a preguntar, uy, esto está bien, se puede hacer así, se puede hacer con piano, no, esto lo tenés que hacer con la U, te dice, ¿no es cierto?
Bernarda, ¿cómo fue el adquirir y qué tipo de cambios implicó en tu voz el repertorio barroco? ¿Qué tuviste que modificar? ¿Cómo fue que llegaste a ese repertorio y qué implicó en cambios en la aproximación al canto, la voz, el estilo?
Yo creo que hay que tener la base para un cierto repertorio. No se puede aprender todo, ¿no es cierto? Tiene que estar, en fin, la preparación básica. Mi voz tiene la suficiente flexibilidad y mi oído era lo suficientemente sensible. Yo copié un poco. Recuerdo que la primera vez que canté con René Jacobs era porque reemplacé a una colega que se había enfermado y necesitaba ser operada de urgencia, así que en una semana me enseñó René, sentado al piano, él es excelente pianista, el rol. Eran tres arias con muchos recitativos y algunos conjuntos. Y bueno, lo imitaba como un loro. sí, él siendo cantante, ¿no es cierto?, te mostraba cómo era el abellimento, la cadencia o el trino. Y salió.
Qué maravilla ese tipo de situaciones que se dan por... Vos hablabas de las coincidencias, las casualidades, lo que fuere. Tuviste la oportunidad de tomar clases privadas con René Jacobs, sí. Y ni más ni menos.
Sí, bueno, es que es así. Uno aprende mucho con los grandes músicos, con los directores. Estamos aprendiendo constantemente. Y bueno, fueron tantos Händel que hice con él. Yo que nunca soñé de poder cantar Händel, por ejemplo, ¿no?
Yo te propongo que escuchemos a Bernarda Fink cantando Händel y dirigida por René Jacobs. Seguimos con Bernarda Fink y Margarita Celarayán. Yo soy Pablo Coan. Este es uno de los especiales de la 96.7. Hablamos de muchas cosas, de tu formación. Ya llegamos a Europa, nos instalamos en Europa, tuvimos la fortuna de poder desarrollar una carrera. Y vos habías dicho al comienzo de nuestra conversación que tu hermano, él había nacido para la ópera y vos no. Vos lo dijiste eso, ¿no es cierto?
Sí, lo he dicho, sí.
¿Y
sí.
lo has mantenido? Porque en
lo
realidad...
Mantengo, lo mantengo.
¿Cómo se llevan la ópera y vos?
Primeramente debo decir que yo amo la ópera. Amo la ópera, la adoro, así como me caí la primera vez que fui al Teatro Colón, casi por el balcón de Tertulia. Soy loca de la ópera. Mi temperamento es muy tímido, entonces todo lo que significa, todo lo que está alrededor, que es muy importante también, ¿no es cierto?, en un periodo de 6 semanas, que es todo un proceso de venir, ¿no es cierto?, de un resultado final, hay que tener tanta energía, tanto coraje, tener tantas agallas, a veces codos, a veces hay que saber pelearse, hay que, no sé, y a mí me cansan esas cosas. Entonces, cuando me llevan bien, soy realmente facilísima. Yo no soy complicada, pero cuando no me llevan bien y cuando hay cosas que no están bien, me pongo terca. Y eso no es lindo.
O sea que es una cuestión de temperamento, esencialmente.
Sí. Yo creo que sí, aunque mi voz, yo la defino... entre mediana para pequeña, hay gente que me discute. Yo en general tengo la tendencia de siempre darme una dimensión más pequeña. No importa, hay muchísimo repertorio, no hay que cantar Puccini.
No, claro.
Que es un poco el complejo con el que me fui de Buenos Aires.
Sí, pero como mezzosoprano con Puccini muchas chances no tendría.
Es cierto.
Hay otros compositores que han tenido más mejor trato con las mezzosopranos que Puccini,
precisamente. Claro, pero si no podés cantar o Don Fatale o cantar, ¿no es cierto? No es interesante. Bueno, hoy día con eso, es un paso muy grande para nosotros, los de voz más, un poco más delicada, con el barroco. Yo creo que de no haber sido por el barroco, quizás, no sé si yo hubiese cantado tanta ópera. En realidad, la mayor parte de las óperas que hice fueron...
¿Vos has cantado Monteverdi?
Y algún Mozart, obviamente.
Mozart, sí. Rossini...
Y curiosamente, Rossini no. Cuando me invitaron en Rennes, en el norte de Francia, a cantar Cenerentola por primera vez, dije, ay, porque me divierte Rossini, es lindo. Quizás esta sea la puertita que me abra un camino un poco diferente, la ocasión de mostrar mis coloraturas. No pasó nada. Y yo cuando lo pienso para atrás...
Yo creo no pasó que nada a nivel personal.
No, porque no, mi temperamento no es, no y también encajaba. Con el barroco llegó un momento en que basta. No, porque a mí no me gustan los fuegos de artificio. Verlos sí, el fuego de artificio en el cielo sí, pero no me gusta mostrarme, no me gusta, en cierta forma es negativo, pero pavonearse, mostrarse, producirse. No tengo la veta histriónica, me falta totalmente la veta histriónica.
O sea que sin duda me parece que tu repertorio, que es muy amplio además, abarcando algunas óperas del barroco, del clasicismo, después en el terreno de la canción de cámara y del repertorio sinfónico coral, es muy amplio.
Justamente.
Pero es un muestrario también de tu personalidad.
Justamente, sí. ¿Qué necesidad?
¿Qué necesidad de cantar más ópera?
Aunque cuando uno, hay maravillosas cantantes
rosinianas. Uno tiene también ganas de escucharte a veces, escuchar algunas óperas, cantar algunas óperas, pero realmente es cierto, habiendo tanto y haciéndolo tan bien.
No, y hay maravilloso repertorio en el cual realmente me gustaría vivir 200 años para poder hacer muchas más cosas.
¿Seguís incorporando
sí,
nuevas
claro,
obras?
Sí, claro, sí. Tampoco me quiero quedar en un rinconcito, en un cajón, ¿no es cierto?, del armario. Entonces me gusta saltar un poco de acá para allá.
¿La ampliación del repertorio viene porque la ocasión se da o porque vos buscas la ocasión para cantar tal obra?
En realidad, el buscar es muy difícil. Salvo raras ocasiones en las cuales, por ejemplo, una orquesta me dice, y eso pasa cuando uno ya tiene cierta edad, cuando ya lo conoce mejor, o cuando realmente sos una estrella y te quieren tener a toda costa, propónganos, queremos invitarla, ¿qué podemos hacer por usted? Cante lo que quiera. No es cierto, pasa ciertas veces, pero no tan seguido. En general, te invitan, te dicen, mire, tenemos acá una programación, estamos buscando, sería tan bueno, como los ingleses, por ejemplo, we would be thrilled if you, ¿no? Si tuviese tiempo, en general ahora lo hace la agencia. Estuve 15 años sin agencia, haciendo todo solita, invitada por gente que me iba conociendo a medida que iba cantando. Pero en general te dicen, tienen su repertorio esto y esto, nos encantaría tenerla para tal y tal fecha. Y después es un sí o es un no, o se pueden a veces negociar un poquito, ¿no es cierto?
Y en tu discografía, ¿puede ser que tengas un poquito más de libertad para elegir qué grabar?
Sí, eso es otra cosa. Ahí es otra cosa y eso también ha sido un camino que se me ha abierto. Cuando me invitaron en Armonía Mundi por primera vez a hacer un CD con lead, me dieron total libertad. Y a partir de ahí me siguieron invitando.
¿Qué elegiste?
Y me dieron libertad. Me dan completa
cuando
libertad.
Cuando te dieron libertad por primera vez, ¿qué elegiste?
Schumann, Frauenliebendleben. Que aprendí con Ernesto, justamente Mastronardi, aquí en Buenos Aires, y aprendí realmente muchísimas cosas. Todavía tengo mis fotocopias amarillas de la época en que lo aprendí aquí el ciclo.
Estamos con Bernarda Fink. Además de hablar, ella canta así.
Ich hab's gesagt und nimm's nicht zurück, hab überschwänglich mich geschätzt, bin überglücklich, aber jetzt nur den er säugt, nur den er liebt, das Kind, dem sie die Nahrung gibt. Nur eine Mutter weiß allein, was Leben heißt und glücklich sein. Oh, wie bedaurig doch den Mann, der Mutter Glück nicht fühlen kann. Du lieber Engel, du schaust mich an und lächelst dazu.